Qué bueno, Dios le bendiga, amados hermanos.
Amén.
Ha sido una mañana preciosa en la cual adoramos al Señor. Estamos muy contentos, muy felices. Y saludamos también a los hermanos que hoy nos honran viniendo aquí a la casa del Señor por primera vez. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, puesto que el tiempo avanza. Y yo voy a agradecerles abrir su Biblia en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 3. Y ahí tomamos un verso de la Santa Biblia. Amén. Hebreos 3. Solo vamos a leer un verso. Y de ahí partimos. Gloria al Señor. Vamos a estar de pies. Y vamos a poner el corazón y nuestros sentidos en el versículo 1 del capítulo 3 a los Hebreos. La palabra de Dios dice así, como es un solo verso, lo vamos a leer de manera antifonal, todos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amado hermano. En esta mañana vamos a estar considerando el tema el ministro y su llamado. Y a manera de introducción, vamos a decir que en el Antiguo Testamento eran pocas las personas que eran llamadas al ejercicio ministerial, al rol de anunciar la voluntad y los preceptos de Dios. Eran pocos, eran los profetas, eran los patriarcas, como Abraham, Isaac, Jacob, José allá en Egipto. También los sacerdotes, también algunos reyes de la historia de Israel. Pero como ustedes pueden ver en el panorama del Antiguo Testamento, el grupo de personas llamadas a un ejercicio ministerial, a un ejercicio espiritual, a una denunciación del pecado, etcétera, eran muy pocas. Muy pocas. En el Nuevo Testamento, con el Señor Jesucristo, ese panorama se abre. Y el Señor llama, cuando Él comienza su ministerio, el Señor llama a 12. Y durante 3 años o un poquito más, el Señor les instruye, les enseña, les comisiona, les da las herramientas, les da las armas, les da de su Espíritu Santo cuando Él asciende en el día de la resurrección, a los 50 días de la ascensión. Dice que les ordenó y les dijo, vayan a tal lugar, quédense orando, quédense dándole gracias a Dios, intercediendo, y cuando ustedes reciban el poder y la unción del Espíritu Santo, note bien, cuando ustedes reciban el poder, la unción, el bautismo en el poder del Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vemos, hermanos, que en el ministerio de Jesús, el Señor también envió, aparte de los 12, ¿envió a cuántos? A 70. El Señor comisionó y envió a 70, que los había preparado, los había discipulado, les había enseñado y los mandó. Entonces ahora el autor de la carta a los Hebreos nos dice, amado hermano, que nosotros también hemos sido llamados. En el versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, en plural, hermanos. Y cuando nos está diciendo aquí hermanos, se está refiriendo a la comunidad de fe, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a los que de una u otra manera nos identificamos con el Señor Jesucristo, con sus enseñanzas, su doctrina, su comisión, hermanos. No está diciendo, escúcheme, Pastor Tito, escúcheme, hermano Jens, escúcheme, Bercelio. No, está diciendo ahí, por tanto, leámoslo todos en voz alta, nuevamente ese versículo, léanlo. Ahí está, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hermano, yo quiero que usted entienda hoy que usted, sin excepción alguna, usted y yo hemos sido llamados para ser participantes de un rol, de un desarrollo en nuestra vida acá en la tierra, aquí. Y el Señor dice allá en una de las cartas, a través del apóstol Pablo, dice que Él nos ha dotado a la iglesia de una serie de dones y de ministerios. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Entonces ahí están los dones. ¿Para qué fueron dados los dones? Para que usted y yo podamos ejercer ese llamado, podamos ejercer esa comisión. Él dice en la Biblia que nos ha dado las herramientas, nos ha preparado, nos ha capacitado. Él no nos va a mandar al frente de la batalla, al campo de batalla afuera, al mundo, a enfrentar a un cruel enemigo desarmados. No, Él nos ha dado los medios, las armas. Y dice Pablo que nuestras armas no son carnales. Las armas suyas, las mías, no son carnales, sino que son espirituales y son poderosas en Dios para destruir todo argumento y todo lo que el enemigo levante contra nosotros. Amén, hermanos. Así que entonces, entendiendo que somos llamados, todos somos llamados, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Estamos profesando seguir a Cristo. Estamos profesando amar a Cristo. Estamos profesando guardar su palabra, sus mandamientos, lo que Él nos enseñó. Eso es lo que profesamos acá, gloria al Señor. Entonces, cuando consideramos la obra de Cristo, dice que el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios. Porque cuando Isaías está escribiendo allá en el Antiguo Testamento, Isaías el profeta oye una conversación celestial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces Dios el Padre pregunta y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros a llevar el mensaje de las buenas nuevas, a llevar el mensaje de la fe, de la esperanza? Y entonces ahí en la ley de la doble referencia, el que contesta es el Señor Jesucristo y Él dice, heme aquí Padre, envíame a mí. Por eso es que la Biblia dice que el Señor Jesús, para santificar al pueblo y para llamarnos a nosotros y traernos la salvación, dice también en Hebreos, que Él salió fuera del campamento para podernos traer la salvación. Para poder venir a reconciliarnos con Dios, salió fuera del campamento. Y por eso es que usted y yo hemos sido llamados a salir también a fuera de estas cuatro paredes de este santuario, ir afuera y poder compartir lo que tenemos en el corazón. Vivimos en medio de un mundo que agoniza, que muere, que llora. en medio de un mundo lleno de tinieblas. Pero la Biblia declara, la Biblia dice que usted y yo somos la luz del mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el Señor dijo, vosotros sois la ¿qué? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Dios te ha puesto a ti y a mí como un candelabro, candelero, que alumbra en medio de las tinieblas. No podemos dejar, hermanos, que afuera hay un mundo que muere, que perece, y nosotros pasar de largo. No, tenemos que entender que hemos sido llamados, gloria al Señor. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, vamos a ir a Hechos 13, abre tu Biblia en Hechos, rápidamente, Hechos 13. Hechos 13, 2, sí, Hechos 13, 2. Dice la Santa Biblia, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Escuche bien, amado hermano. El Señor, así como Él separó en los días apostólicos, separó a Pablo y a Bernabé, hermano amado, sin duda alguna, yo creo que Él también nos ha apartado hoy para su obra. ¿Cuánto lo creen? Él nos ha separado a nosotros también. Él contó ayer, Dios contó ayer con Pablo. Ayer, Pablo hizo su labor. Bernabé, Juan, los apóstoles, ayer desempeñaron su rol, su papel, su llamado. Pero hoy Pablo no está. Pablo se nos adelantó, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad, hermanito Pablo? Pablito, sí. Pablo se nos adelantó, el apóstol. Porque no queremos que el hermanito Pablo que quede aquí para desarrollar su... Y usted hablaba conmigo y me decía, yo quiero, yo anhelo que el Señor me ayude a expresar la palabra. Ese era su deseo, ¿verdad? Que me lo dijo. Yo oro para que el Señor te ayude. Entonces, ayer desarrollaron ellos una labor, una misión, ayer. Pero hoy somos nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y en usted y en mí Dios ha puesto la facilidad de hablar y de testificar de Cristo. Y muchas veces no necesitamos ni mucho hablar, sino con nuestra conducta, con nuestras acciones, con nuestros hechos. Las esposas, como dice el apóstol Pedro, estén sujetas a sus esposos, sean sabias, sean entendidas. Ténganle las habichuelitas listas al esposo que no es creyente, su ropita en orden, en fin. Y entonces ese testimonio va a hacer que el esposo diga, ve, en la iglesia está aprendiendo, es una persona respetuosa, sabia, tiene la casa bonita, qué virtudes tan maravillosas tiene. Y entonces ese esposo, sin mucha palabra, entonces va a llegar un día a los pies del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero también los esposos que tienen a sus esposas que no han venido, lo mismo. Dice que a la esposa hay que tratarla como a vaso, ¿qué? Frágil. Allí en mi casa, yo por ejemplo vivo en un tercer piso y soy el que hago la compra para que mi esposa no cargue las bolsas con la compra pesadas. La basura hay que bajarla, el dron con la basura yo lo hago. Cositas así, si yo veo que ella está mapeando, yo le digo, venga, yo lo hago, porque ella tiene una manita más frágiles y a mí no se me quita nada con coger el mapa y ayudarle. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando tenemos una visita o algo, yo dejo que ella, como ha estado ahí parada, cocinando una hora, dos horas, entonces yo le digo, siéntese, descanse, converse con ellos, yo paso a la cocina, y como dicen ustedes, vamos a lavar, ¿cómo dicen acá? A refregar, a fregarlos. Es decir, hermanos, que de una u otra manera podemos hablar de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces dice aquí la palabra de Dios, ellos entonces, versículo 4 de Hechos 13, quiero que me lo lean en voz alta, todos.
Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre.
Mira, hermanos, aquí hay una lección muy grande. A veces nosotros tratamos de llamar a una persona y decirle, venga para acá y usted tiene que ir y abrir un campo misionero y tiene que ir allí y tiene que hacer esto y lo otro. Y cuando procedemos de esa manera es que viene el fracaso. Es que viene el fracaso. Mira, hermano, yo estaba pastoreando una iglesia en Bogotá, en donde tuvimos el honor de que el pastor Tito predicara, una iglesia inmensa, que pastorea ahora un cuñado mío. Yo me vine por un periodo de tiempo a Puerto Rico, pero antes de venirme yo dejé otra iglesia en otra ciudad y vagué. Y el pastor que me sucedió a mí cometió un error de llamar de entre la gente de la iglesia a un hermano y mandarlo a pastorear a esa ciudad, una iglesia que habíamos trabajado, que habíamos comprado una propiedad, la habíamos establecido, una iglesia que estaba caminando. Y llegó y lo mandó. Y esa persona fue allí y causó terribles estragos. Porque es que el que llama es Dios. El que envía es el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? El que capacita, el que da la facilidad, es el Espíritu Santo. Por eso entonces, como aquí hay jóvenes con una proyección ministerial, aquí hay hombres con proyección ministerial y yo lo declaro y yo lo creo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Que no solo hay jóvenes, sino damas, hermanas, jóvenes, que en el corazón, en su alma, llevan la obra de Dios. Yo creo, hermanos, que aquí hay, gloria al Señor, personas que anhelan servirle al Señor de corazón. Amén, hermanos. Entonces, dice que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron y ahí comenzó la obra. Gloria al Señor. Cuando Dios llama y cuando ese llamamiento se da con el Espíritu Santo, hay frutos, hay resultados. La obra de Dios crece, florece, porque no somos nosotros en nuestra humana sabiduría ni en nuestro esfuerzo, sino es Dios a través de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces se ven los resultados. Vemos en el Antiguo Testamento, yo quiero que abran sus Biblias en Jeremías, ahí hay un verso que me llega al corazón, Jeremías 20, y vamos a ver ahí, hermano, las circunstancias que pasaba Jeremías. Capítulo 20 y versículo 7 en adelante. Dice capítulo 20:7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, amado hermano? Aquí encontramos en el profeta Jeremías un conflicto grande, porque Dios le había revelado la palabra para un pueblo de dura cerviz, a un pueblo incrédulo, un pueblo desobediente, digámoslo en una palabra, un pueblo rebelde. Y entonces lo que el profeta predicaba, el pueblo lo rechazaba, no oía. Y dice la Biblia que hubo un momento dado cuando tomaron a Jeremías, lo apresaron, lo llevaron ante el rey y le dijeron al rey: este hombre, este profeta, se para a la salida del santuario y comienza a profetizar destrucción, comienza a profetizar juicios de parte de Dios. Comienza a profetizar que va a venir el enemigo y nos va a invadir por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Entonces a este hombre tenemos que darle muerte. Está ahí en la Biblia. A este hombre nosotros tenemos que darle muerte, porque está anunciando y predicando nuestra desgracia, nuestra destrucción. Porque eso era lo que Dios le había mandado a predicar a Jeremías: juicio a esa nación que no había obedecido la palabra. Y entonces dice que intercedieron algunos, dijeron: no, no le demos muerte, esperemos a ver qué pasa. Y otros dijeron: bueno, vamos a darle un castigo severo, a ver si este hombre reflexiona, a ver si este hombre medita y no habla más en nombre de Dios. Y dice la Biblia que lo metieron a la cisterna. Para hablar de alguna manera, acá en Puerto Rico usamos mucho el pozo muro, se dice, ¿sí? El pozo muro, en algunos lugares donde no hay alcantarillado, se usa un pozo muro, que creo que se construye de... la casa se construye encima, o en algunos lugares a un lado. Bueno, el pozo muro. Pues algo así era la cisterna en los días del profeta Jeremías. Pero era una cisterna honda, profunda. Y esa cisterna o ese pozo muro estaba lleno de excremento humano, que era algo pestilente. Y dice que lanzaron allá al profeta Jeremías. Por eso es que dice ahí la palabra de Dios, en el capítulo que estamos leyendo, dice que cuantas veces él predicaba y anunciaba, eran juicios que venían de parte de Dios. Y hubo un momento en la vida del profeta crucial, un momento de crisis, en el cual el profeta dijo: pues yo no hablo más, que esto está demasiado fuerte. Que lo metieron allá a la cisterna, y la Biblia dice: y se hundió Jeremías entre el cieno allá, se hundió. Y dice que había un etíope en el palacio del rey Joacín, y le fue y le dijo al rey, le dijo: rey, hemos hecho mal en mandar a Jeremías a la cisterna. Y el rey le dijo: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo sacamos de allá? Y entonces dice que le ordenó ir por allá a un cuarto donde había un poco de ropa sucia, ropa vieja, raída. Dijo: pues vaya y una toja, sábanas, camisas, sacos, y haga un poco de sogas y tíreselas allá al profeta, que se agarre esas sogas y traten de alarlo y sacarlo. En esos momentos, Jeremías dijo: yo no hablo más, yo mejor me callo. Pero la Biblia dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego. Que ese fuego estaba metido en el corazón, estaba metido en la médula de los huesos del profeta, estaba metido en sus entrañas. Estaba metido en sus pensamientos, ese fuego de Dios. Hermano, porque cuando usted ha sido llamado y ha entendido cuánto el Señor hizo por usted y por mí, no podemos callar. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, hermano, usted no puede callarse. En su corazón debe de haber ese fuego que lo lleva a hablarle a otro de lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿De dónde Él nos sacó? ¿Cuántas maravillas ha hecho en nuestra vida, en la familia, en nuestros vecinos, en nuestra nación? Son incontables sus maravillas, sus milagros. Así que no podemos callar, y por eso Jeremías dice que en él había un fuego, había algo metido dentro, y trató de evitar hablar, predicar, trató de evitar, de no, dice, pero no pude, no pude. Y entonces ahí es cuando dice que se levantó con más fuerza, con más poder, con más unción, y declara en el verso 11, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es que es así, amado hermano, el que ha sido llamado entiende que Dios lo llamó y que Dios está con él. Yo les di aquí un testimonio a ustedes, allá en Colombia, de un pastor poderoso en las Escrituras, poderoso en la palabra, llamado con llamamiento santo, enviado por el Espíritu Santo a una zona difícil de Colombia, donde imperaba la guerrilla, donde mataban los pastores, cerraban las iglesias. Y este hombre, después de unos años de labor allí, la guerrilla lo mandó a matar a este pastor. Y entonces vinieron y le dijeron, mira, le vamos a dar, como dicen acá, un chance, un break. Váyase, cierre esta iglesia y piérdase, porque ya usted está sentenciado a muerte. Y el hombre le dijo a los guerrilleros, yo no me voy cuando ustedes, los guerrilleros, digan. Yo me voy de aquí cuando Dios decida. Porque a mí me mandó Dios aquí, me trajo Dios aquí. Y cuando Dios me hable, que me vaya, me voy. Y regresaron los guerrilleros, le dijeron al jefe del frente, que allá operan por frentes. Y le dijeron, mire, el pastor dice que no se va, que él sigue ahí, que ahí lo mandó Dios, y que cuando Dios le diga que se vaya, se va. Y el hombre ese, el jefe del frente, entró en cólera, se endemonió y dijo, pues vamos a ver si es verdad. Y al otro domingo cayeron ahí una columna guerrillera a la iglesia, y estaba el pastor orando, terminando el culto el domingo en la tarde, cuando entró la guerrilla. Y toda la iglesia sabía que la guerrilla venían a matar a su pastor. Él dice que la gente comenzó a orar, a interceder, con llanto, con desesperación, con gemidos indecibles. Esa oración que se hace en el poder del Espíritu Santo. Y los guerrilleros tomaron al pastor y le dijeron, con que muy bravito, ¿no? Muy bravo. Acompáñanos. Y se lo llevaron, lo sacaron del perímetro urbano. Y dice que cuando habían avanzado unos 2 kilómetros fuera de la ciudad, en una parte oscura, entonces él sabía que lo iban a fusilar. Y entonces él les dijo, bueno, denme un break para hacer una oración, yo quiero orar antes de morir, quiero orar. Y el guerrillero le dijo, ¿orar? Sí, deme unos minutos para orar. Y le dijo el pastor, mire, yo quiero orar por 3 cosas. Quiero orar para que Dios me ayude y me dé fuerza en mi corazón, para que cuando yo muera pueda morir sin odio, sin ira, sin resentimientos, que yo pueda morir hoy con gozo, con alegría, y que yo pueda morir amándolos a ustedes. Mira qué cosa. ¿Quién puede morir amando a uno que lo está matando? Esa persona tiene que tener al Espíritu Santo. Haber sido llamado, haber sido enviado. Tener la seguridad. Y los guerrilleros se miraron, ¿amándonos? ¿Que usted quiere morir amándonos? ¿Sí? Número 2, yo quiero orar por mi esposa y por mis nenes que son pequeños. Le dijo el pastor a la guerrilla. Quiero orar para que Dios los cuide. Bueno, y número 3, yo quiero orar, le dijo el pastor a ellos, quiero orar para que un día ustedes les sea quitada esa venda que el diablo les ha puesto. Porque ustedes están sembrando a esta nación de sangre, de huérfanos, de viudas, de gente mutilada, poniendo bombas quiebrapata, que llaman. Y allá en Colombia hay miles de soldados sin un pie, sin una mano, sin un ojo, mutilados, miles. No estamos hablando de 100, miles de soldados por esa guerra absurda. Quiero orar, le dijo el pastor, para que un día el Espíritu Santo les quite la venda que Satanás les ha puesto y ustedes vean que esto de derramar sangre no es la solución. Y entonces la guerrilla le dijo, pues ore. Le dieron unos minutos para orar. Y dice el pastor que cuando se arrodilló a orar, cuando él iba a sus rodillas hacia la tierra, dice que él sintió que en ese momento el cielo, Dios y su ejército celestial se movieron del cielo y se establecieron en derredor de él. Imagínese usted cómo orará un hombre con un fusil en la nuca. ¿Ora de verdad o ora? ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Tiene que orar. Que le tienen un fusil ahí. Y dice él que comenzó a orar en el espíritu, en lenguas. Y que después de unos minutos él sintió una paz tan grande y una alegría y esa decisión que no tenía temor ni nada. Dice que se levantó, sacó el pañuelo, se secó las lágrimas y como estaba oscuro le dijo a los guerrilleros así mirando hacia el piso, dijo, yo estoy preparado, pueden proceder. Pero dice él que no escuchó nada y de momento, en fracción de segundos, pensó el pastor que los guerrilleros se habían ido mientras él oraba. Pero luego miró así más cerca y se dio cuenta y se llevó la sorpresa más grande de su vida ministerial, y era que los guerrilleros estaban también llorando con él. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Estaban llorando y no podían expresar nada. Estaban como ese sollozo que hay profundo. Y le dijeron, pastor, no te vamos a hacer nada. Hoy necesitamos nosotros a ese Cristo que tú predicas. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y todos esos guerrilleros se entregaron. Y por eso es que allá hay un avivamiento, hay un despertar de la iglesia. Porque la persona que ha sido llamado, como este caso de Jeremías, que estaba allá en la cisterna, que estaba pasando un momento difícil, dice que había un fuego, había un llamamiento, había una pasión por anunciarle a las almas el amor de Dios. Y si ese llamamiento, hermano, no está en usted y en mí, entonces tenemos que examinarnos a ver en qué hemos fallado, porque dice que hemos sido llamados para participar todos de ese llamamiento celestial. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, Pablo más adelante dice, abre tu Biblia en Primera de Corintios 9:16. Mi alma te adora, Señor. Primera de Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. ¿Qué nos dice? Voy a pedirle al hermanito Jen que por favor me lo lea y el 17.
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriar, porque me impuesta la necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
¿Cómo le parece? Por lo cual, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriar. Tenemos que hacerlo con amor, con sencillez, con pasión por las almas, que nuestro corazón arda para que un alma venga a Cristo. Pero entonces Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque la comisión me ha sido encomendada. Y entonces dice, y ay de mí, hay un ay, expresa un ay. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Hermanos, es que hemos sido llamados para compartir, para abrir la boca en donde usted esté, en el colmado, en tu oficina, en tu vecino, con los miembros de tu familia, cuando tenga una oportunidad, una reunión familiar, y tú entiendes que hay alguien que está perdido, por amor a Dios, no tenga temor y háblele. Dígale, mire, fulano, yo te amo y el Señor te ama. Dé ese paso de fe, de obediencia. Y como dice Pablo, como dice, no, el que dice Judas, a los que dudan, convencerlos. A aquellos que están en el pecado, arrebatarlos del pecado. A aquellos que están en fuego, quitarlos del fuego. Judas dice allá, orando en el Espíritu Santo. A los que dudan, a los que están así y así, nosotros tenemos que atraerlos. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay que sacarlos a como sea. Porque un día usted y yo vamos a estar frente al Señor. Y entonces el Señor nos va a decir, bueno, yo te di dones, ministerios, te di sabiduría, te di de mi Espíritu Santo, te dejé entender las Escrituras, la Palabra de Dios, te di oportunidades. Yo creo que alguna vez acá les enseñé la parábola de Lucas 13, que era haciendo un balance de nuestra vida. ¿Ve? Entonces el Señor nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hiciste de los talentos que yo te di? No podemos decirle, Señor, los enterré. No, no podemos. Tenemos que poner esos talentos y esos ministerios que Él nos ha dado en acción para ganar a otros para Cristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el punto número 2, ¿qué se espera del ministro y del líder de Dios? ¿Qué se espera de nosotros? El ministro de Dios debe de ser una persona con una experiencia religiosa muy profunda que abarca el nuevo nacimiento y un caminar constante con Dios. Y un caminar constante con Dios. Vamos a ir a Génesis. Yo quiero que abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5. Y verso 24. Génesis 5, verso 24. Yo quiero que todos lo leamos en el nombre del Señor. Amén. Leámoslo todos. Toda la iglesia lea. Leando.
Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Caminó pues Enoch con Dios. Para nosotros ser buenos ministros del Señor, para poder desempeñar bien nuestra labor, nuestro papel de discipular a las naciones, hermanos, se hace necesario. Míreme acá a la cara, se hace imprescindible que usted y yo concienticemos nuestro corazón, nuestra mente, todas nuestras facultades cognoscitivas, que estén completamente seguras y ciertas de que usted y yo caminamos con Dios. Porque si no caminamos con Dios, no podemos recibir de Él el mensaje que Él tiene para el pueblo. Tenemos que caminar tomados de la mano con Él. Tenemos que ir tomados de la mano del Señor. A donde el Señor pone sus pies, ahí vamos nosotros, siguiendo sus huellas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Enoch caminó con Dios. Caminó Enoch con Dios. Y usted me dirá, pero hermano, ¿cómo voy a caminar yo con Dios? La Biblia dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El Dios que tenemos es un Dios grande, santo, poderoso. Pero la Biblia dice que podemos caminar con Él en amor. La Biblia dice que podemos caminar con Él haciendo justicia. La Biblia dice que podemos caminar con Él siendo santos, porque dice la Biblia que Él viene a llevar a un pueblo santo. ¿Cuántos alaban a Dios? A un pueblo santo que se ha apartado, que se ha separado de lo que es la vida mundanal afuera. Esa es la iglesia por la cual el Señor viene. Entonces, para caminar con Dios, yo debo de estar de acuerdo con Él. Porque allá en el libro que van a estudiar esta semana que viene, Amós capítulo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No pueden andar porque el uno opina una cosa y el otro otra. Y entonces se puede formar el salpicón. Dice, yo no. Entonces, no, tiene que haber unanimidad, tiene que haber acuerdo. ¿Ve? Para yo caminar con Dios debo de estar de acuerdo. ¿Y cómo debo de estar de acuerdo con Dios? Cuando yo creo su palabra, estoy de acuerdo en lo que Él me ha enseñado, estoy de acuerdo en lo que la Biblia traza para mí. Porque es que ahora, hermano, hay gente que no... Escúcheme, hay gente que no cree la Biblia. Entonces quieren inventarse su propia Biblia, su propia versión, su propia teología. No están de acuerdo con la sana doctrina. Y quieren inventarse en una Biblia a su acomodo. Y no podemos. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es una. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Es una. Es el mismo patrón de fe, la misma altura, la misma exigencia para todos. Tenga cuidado, hermano, porque por ahí hay corrientes afuera. Hay corrientes, hermano, que quieren enredar a unos cuantos a la falsa doctrina, como dice allá en Primera de Timoteo. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es como fuerte esa palabra, pero está en la Biblia. Hay que tener cuidado. Entonces, para caminar con Dios, yo tengo que estar de acuerdo con Él. ¿Verdad que sí? Yo tengo que identificarme con Él, ir tomado de la mano con Él. Entonces, cuando yo estaba meditando anoche un poquito sobre lo que era el profeta en el Antiguo Testamento, el profeta sentía lo que Dios sentía. El profeta veía lo que Dios veía. El profeta lloraba cuando Dios lloraba por su pueblo. El profeta, el hombre de Dios, el cristiano, tiene que estar tan compenetrado, tan adherido a la vida y a la obra de Cristo, que no tenemos tiempo para pensar otra cosa, sino nuestro tema es Cristo. Nuestro tema, nuestra conversación es la salvación. Nuestro destino, nuestros sueños es el cielo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No hay tiempo de enredarnos en tantas cosas. Nuestro tema central es ir a estar con el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay que sacar momentos para sentarnos a los pies del Maestro. Yo los invito, mírenme acá, yo los invito. Yo allí, hermano, donde estoy hospedado, he sacado esos momentos de sentarme ahí en esa cama y cerrar mi Biblia y poner mi mente y mi corazón en el Maestro, en Jesús. Y entonces pienso lo que hizo por mí, pienso su obra, medito en su grandeza, en su poder. Entonces estoy a los pies meditando al Señor y le digo, Señor, gracias porque por más de 40 años me has ayudado a superar tantas circunstancias y luchas y pruebas. Gracias porque has guardado mi familia, mis hijos. Están en el ministerio, te aman. Gracias por los hermanos. Tenemos que hay momentos que tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y considerar su majestuosidad, su gloria, su grandeza. Y decirle, Señor, verdaderamente, verdaderamente, tú eres incomparable. Y en una palabra, enamorarnos cada día más de nuestro Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Usted tiene que sacar esos momentos en su casa, en el silencio de la noche, y enamorarse de Jesús. Entonces, cuando usted se enamora de Jesús, va a tener experiencias y va a tener situaciones que es usted que las vive, que es usted que las siente. Que no fue que usted vio, que usted leyó, que a usted alguien vino y le contó. No, sino que van a ser experiencias que van a marcar tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay de esas experiencias una en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Abran su Biblia en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 9. Si nos pasamos un poquito, van a tener paciencia, ¿verdad? En el Evangelio de Juan vamos a encontrar el milagro que el Señor hizo en el ciego de nacimiento. Vamos a leer unos versos ahí breve y luego entonces trataremos de explicarlo. Miren el capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí viene el asunto, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces los vecinos decían, unos decían, él es, y otros decían, a él se parece. ¿Y qué decía él? Él decía, yo soy. Aquí es donde viene la experiencia interna. Porque cuando el Señor hizo ese milagro, que ya lo leímos ahí, dice que el hombre fue al estanque de Siloé y se lavó, se echó mucha agua. Eso quiere decir que tenemos que permitirle a Dios que su sangre nos lave, que su sangre nos limpie. Y cuando la sangre de Cristo nos ha lavado en nuestros pecados, como en este caso es lo que quiere decir la palabra, se produce en el ser humano lo que la Biblia llama la regeneración, el nuevo nacimiento, que son, digamos, dos términos que tienen que ir unidos ahí. El nuevo nacimiento y luego la regeneración, que habla ya Tito, la epístola de Tito. Entonces se produce un cambio, se produce una transformación tan grande que ahí dice la Biblia que cuando él regresó y la gente comenzó a verlo, decían: hola, pero este no es el que estaba allí y mendigaba. Y la gente lo miraba y decía: no, sí, parece que es él. Y otros decían: no, ese no es. Y había como una situación en medio del pueblo. ¿Pero qué decía el hombre? Decía: yo soy. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces dice que llamaron los fariseos a este hombre y le dijeron: ¿es verdad que usted nació ciego? Se formó un problema en la nación, hermano Pablo. Un problema terrible. Vino un juicio anunciado en toda la nación, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, los sacerdotes. Y llamaron al hombre que había sido ciego y lo sentaron allá en un tribunal. Y le dijeron: ¿es verdad que usted era ciego? Y dijo: sí, yo era ciego. ¿Y cómo ve ahora?, le preguntaron. Dijo: pues aquel hombre que llama Jesús, que anda por ahí predicando y haciendo maravillas, me puso un poco de barro y me dijo que me lavara, yo lo hice y ahora veo. Y le dijeron al ciego, le dijeron: pero ese hombre es pecador. ¿Cómo tú nos vienes a decir eso? Si ese hombre llamado Jesús es pecador. Y el hombre les dijo: pues a mí realmente no me interesa la opinión de ustedes. Si él es pecador o no es pecador, si hace esto o aquello, yo no sé. Les dijo: una cosa sé, que yo era ciego y Jesús me ha sanado. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Esa es la experiencia interna. ¿Cuántos están entendiendo, amado hermano? Es interna, es algo que usted lo vivió, lo palpó, lo experimentó, que nada ni nadie se lo puede quitar. Luego entonces siguió el juicio. Dice que llamaron a los padres del que había sido ciego. Mira qué cosa, hermanos, una cosa terrible. Y lo sentaron allá en el tribunal al papá y a la mamá del ciego. Y toda la multitud ahí. Y le dijeron, pusieron al hombre ciego y le dijeron, ¿es este vuestro hijo? Y ellos miraron al hombre y dijeron, sí, ese es nuestro hijo. ¿Y es verdad que nació ciego? Sí, ese es nuestro hijo y nació ciego. Y le dicen los fariseos a los papás, ¿y cómo ve ahora? ¿Ese hombre cómo ve ahora? Y ellos dijeron, ahí sí no sabemos. Él tiene edad, es un adulto. Pregúntenle a él a ver qué fue lo que pasó. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces esto decían los padres del muchacho, porque si ellos confesaban la verdad, los echaban de la sinagoga. Lea el capítulo 9 y verá. Entonces le dicen al ciego, dice, bueno, y usted nuevamente, se dirigen al ciego y le dicen, ¿y usted qué cree de él? Y él ya iba en aumento, dijo, yo creo que ese hombre es un profeta. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ve usted el desarrollo de una fe, el desarrollo de una experiencia. Este hombre va en crecimiento, ¿ve? Y entonces más adelante le dicen ellos al ciego, le dice, bueno, nosotros sabemos que el profeta fue Moisés. Y sabemos cómo Dios le habló a Moisés. Pero respecto a este, a Jesús, no sabemos de dónde sea, ni lo que él está enseñando. Y el ciego dice, pues eso es lo maravilloso. Que ustedes no saben quién es, qué es lo que él enseña, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, mira, y agregó, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y siguió, si este, refiriéndose el ciego a Cristo, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Mira qué convicción tenía este hombre. Hermano, mira qué convicción. Mira qué raíces había desarrollado. Y a veces, hermano, nuestras raíces son tan frágiles que viene para cualquier cosita, hermano Pablo, y ya les conté lo del bizcocho de Arecibo, ¿verdad? Que nuestra, sí, yo les dije que nuestras raíces son tan frágiles, tan tenues, tan débiles, que cualquier cosita nos saca de la vida en Cristo, de la iglesia, de la palabra. Entonces, hermanos, este hombre dice que lo expulsaron. Dijeron, ahora usted viene a darnos cátedra a nosotros. Usted que nació en pecado, que nació ciego, viene a enseñarnos a nosotros. Y dice que le expulsaron. Y dice, el Señor estaba pendiente a ver qué hacían con el hombre. Y dice que un día lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Porque cuando el Señor le echó el barro y se fue él a lavarse, el Señor siguió caminando y él no vio a Cristo físicamente. Y por eso el hombre le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Y el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y entonces dice que se postró y le adoró. Entonces el Señor levantó la voz y dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven como este, vean. Y los que se dicen que ven, no vean. Porque están ciegos por la ignorancia, por la soberbia, por tantas cosas. Así que, hermanos, es necesaria la experiencia. Cuando el Señor me llamó a mí, yo tuve una experiencia, yo, este humilde hombre que les habla. El Señor se manifestó a mi vida y me dijo, te he llamado, te he sacado de ese mundo, de ese lodazal, porque me vas a ser instrumento, me vas a ser útil, me vas a llevar, vas a llevar mi palabra a donde yo te mande. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y por eso he podido, hermanos, perseverar, porque Dios me ha llamado. Y al que a Dios ha llamado y le ha dado el llamamiento y ha tenido la experiencia, puede venir lo que venga. Que se levante el mundo, que se levante las olas, que lo que sea, si fuimos llamados y enviados por Dios, nos vamos a mantener a flote. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Hay otros ejemplos, pero el tiempo no nos da para ir ahondando un poquitico más. El punto número 3, para terminar. Hay un elemento más, y es en Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18, ¿qué dice? Entonces dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire para qué el Señor nos ha llamado. Volvamos a leer ese verso por partecitas. ¿Para que qué? Para que abras. Dios nos ha llamado y nos ha comisionado para ir afuera y abrirle los ojos a muchos. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? ¿Para que qué sigue diciendo ahí? ¿Para que qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Un día yo estaba en tinieblas. Yo andaba en tinieblas. Y recuerdo, hermano Jen, que cuando a mí me hablaron del Señor, un joven me abordó y me dio el mensaje. Y me dijo, lleve este folletito y lo vas a leer. Y esa semilla quedó grabada ahí en mi corazón. Y él dijo, usted va a salir de las tinieblas, de la oscuridad en que anda, que el diablo lo tiene enredado a usted, y ahí lo va a sacar el Señor. Un joven lleno de Dios, lleno de amor, lleno de llamamiento para predicar. Entonces hemos sido llamados para anunciar al mundo que salgan de las tinieblas a la luz. ¿Y para qué más? ¿Ah? Y para que la gente crea en Jesús para perdón de pecados. Para que crean en Jesús, que Él es el que puede perdonar nuestros pecados. Y se conviertan de la potestad de Satanás. Porque mire, hermano, míreme acá, ya estamos cerrando, pero sí hay gente, sin duda, hermano, y esto no es fanatismo mío, pero hay gente que está en la potestad del diablo. Afuera. Porque matar a otro así, una persona que se levanta y mata a otro así, pues debe ser que está endiablado. Porque de otra manera, ¿cómo explicamos? ¿Verdad? Afuera hay gente que necesitan dramáticamente, con urgencia, que la iglesia entienda que hemos sido llamados para llevar liberación y esperanza y vida a ese mundo que muere afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, hermanos. Entonces, dice la Biblia, y ahí terminamos, 2 de Timoteo 2:15. Y vamos a orar. 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué dice? Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, esto es delicado. Yo no puedo dormir tranquilo cuando no entrego el mensaje a conciencia. Yo tengo por costumbre, cuando predico en una iglesia, regresar a donde estoy y meditar qué no dije, qué se me pasó de lo que Dios me había encomendado que entregara. ¿Me están entendiendo, los hermanos? Yo tengo que entregar el mensaje con fidelidad. Yo tengo que entregar el mensaje con integridad. Yo tengo que hablarle a ustedes y a donde voy lo que Dios me ha dicho que les hable, con amor. Porque me dice la Biblia a mí, dice que yo debo de procurar presentarme un día a Dios como un obrero aprobado. Entonces el Señor un día me va a decir, ¿y qué aprobado? Sí, mire, si yo te dije que hablara esto y usted se fue por otro lado, y yo te dije que hablara aquello y usted sacó el cuerpo. Hay momentos que nos toca hablar la palabra. La palabra a veces es dura, pero esa palabra que aparentemente es dura es la que nos lleva a reaccionar, porque dice allá en Jeremías que la palabra de Dios es como martillo que quebranta. Miren Jeremías, y ahí terminamos. Miren Jeremías, capítulo 23. Dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta? Abre la Biblia en Jeremías 23. Porque es que siempre debemos de ir a la Biblia, a la palabra. No hablar lo de nosotros, porque nosotros nada tenemos. ¿Qué dice 23, 18? Ah. ¿Cómo? El 29, sí. Entonces, leamos el 28 también. Dice, 23, 28, dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Hermanos, mírenme acá un momentico. Tenemos que hablar es la Biblia, como hacen en esta amada iglesia. Y a veces esa palabra puede ser a veces dura, fuertecita. Y usted dice, uy, el hermanito estaba hoy como durito. Como No. Es que ahí dice que tenemos es que ir a la palabra. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Si Dios a mí me dio un mensaje, tengo que entregarlo. Que Dios se va a encargar de traer el resultado. Amén. Y entonces el 29 dice, lean el 29 en voz alta.
No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra.
Ay, santo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Porque a veces, hermanos, hay corazones duros, de piedra, de mármol. Y solo con un buen martillazo con la palabra de Dios, ese corazón se puede romper. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Un buen cantazo, pero en el Señor, en el Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ahí Dios manda su palabra, quebranta esa dureza, saca esa incredulidad, esa indiferencia, la saca, y entonces el pueblo reacciona y dice, gracias Señor por tu palabra, que aunque aparentemente ha sido dura, pero trae medicina. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que, hermanos, yo los invito a ustedes para que desarrollen su vida ministerial, para que hagan lo que se nos ha encomendado. Esta labor no me encomendó el Señor a mí, ni al pastor Tito y ya. No. Vimos que este llamado es para todos. Grandes y pequeños, hombres y mujeres de todos los estratos sociales, vamos a desarrollar la labor, el ministerio, vamos a hablarle a nuestra familia, a nuestros vecinos, vamos a orar y el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dirigir a quién le vamos a hablar para que cuando este año finalice, hasta ahora llevamos 3 meses de este año, si cada uno de ustedes en los 9 meses que quedan decide ganarse a uno en 9 meses, pero que lo cultive, que le siga, que usted ore, que desarrolle una amistad linda con ese discípulo que se va a ganar, con esa ovejita, la cuide, le dé agüita, le dé pastito, la cambie, la esté animándola, con uno que gane usted en estos 9 meses. Si hay aquí 40, vamos a llenar, a finalizar el año con 80. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces Dios se va a agradar, nos va a honrar, van a decir, mire, mi pueblo está trabajando, me aman, tienen ese fuego, esa pasión, y entonces Dios comienza a contestar la petición suya, la mía. Dios comienza a obrar, hermano, y ustedes van a ver maravillas, milagros, sanidades, van a ver cosas que Dios te va a sorprender. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Entonces vamos a estar de pies y vamos a darle gracias al Señor. Nos pasamos un poquito, pero el tiempo es del Señor, amén. Yo tengo que salir ahora, predico esta tarde en Manatí a las 6 de la tarde, así que ya verá usted que seguimos ahí en el frente de batalla, amén. Levanta tu mano y démosle la gloria a Dios en esta hora. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la meditación de ella. Gracias por las fuerzas que tú me has dado, Señor. Y gracias por mis hermanos que han estado atentos con su corazón, con sus oídos, con su actitud. Han estado receptivos al mensaje, a la enseñanza. Señor, te pido que los bendiga, que los colme de toda gracia, de toda bendición. Que sus oraciones y sus peticiones, Señor Jesús, sean contestadas. Padre Santísimo, bendícelos de una manera sobreabundante, sobrenatural. Que ellos vean, Señor amado, tu respaldo, tu ayuda en todas las áreas de su vida. Señor, te damos gracias de manera muy especial por nuestros amados pastores, nuestro pastor Tito, su amada esposa, sus hijos, Señor, que me han tratado, Señor, muy bien, me han hecho sentir muy bien en su casa. Gracias por la hospitalidad, por la comida y por todas las bendiciones, Señor, que tú me has dado a través de ellos. Oh, Señor, en esta hora bendecimos, Señor, sus vidas, su ministerio, esta iglesia, y los encomendamos a tu cuidado, Señor, a la protección tuya, para que les des fuerza a cada uno de mis hermanos y puedan perseverar y pelear esta buena batalla de la fe hasta el día final. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de dejar a nuestro pastor, yo quisiera saber si hay algún alma preciosa que en este día quiera aceptar al Señor. Recuerda lo que Pablo decía: he peleado la buena batalla. Es necesario pelear ahora esa buena batalla, hacer esa buena decisión. Si hay alguien que anhela aceptar a Jesús, recibir a Cristo como Señor de su vida, si hubiera una vida que anhela reconciliarse, el altar está abierto. Gloria al Señor, gloria a Cristo, santo eres. Si no, entonces, hermanos, me resta decirles que les amo, que allí en Colombia seguiré orando por ustedes, seguiré en contacto con los hermanos, y ustedes sigan orando porque el trabajo allá es fuerte, es difícil, pero el Señor nos da siempre, Él nos da la victoria. Amén. Dios les bendiga, y nuestro amado pastor con nosotros en esta mañana. Gloria al Señor.